que queremos saber dónde está Tehuel, qué pasó con Tehuel.
Necesitamos que se reconozca nuestra lengua, como se le reconoce al chorote, al yaguita, al pilagá, que se reconozca nuestro himno, nuestra bandera. Nosotros somos argentinos.
En años 2020, Vietnam ha completado con éxito el papel de presidente de la ASEAN, reconocido y muy apreciado por la comunidad internacional.
La gente quiere justicia, la gente quiere que sus muertos, como digo yo, que son esas 600 almas que están en Malvinas todavía, tengan su justicia.
Para mí era un antes y un después el 24 de marzo que Néstor bajó el cuadro y se hizo la ESMA.
DH al Sur, un programa federal de derechos humanos.
Las golondrinas de Plaza de Mayo observan la gente desde el mismo árbol. Y al llegar el verano, cuando la ciudad se cubre de flores.
¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva temporada de DH al Sur, programa 30 de DH al Sur en esta nueva temporada 2022, un programa federal de derechos humanos. A partir de este momento y por el transcurso de una hora, vamos a charlar, vamos a analizar, vamos a abordar diferentes temas, siempre desde una perspectiva de derechos humanos. ¿Por qué hacemos este programa de derechos humanos? Bueno, si un chico muere de hambre, sabemos que hay injusticia y violación de derechos. Si a un preso lo torturan, sabemos que hay abuso de poder. Si vemos que hay una familia de indigentes que duerme en la calle, sabemos que se está violando la dignidad humana. A lo mejor no sabemos en qué constitución, código, ley, artículo o inciso está consagrado el derecho que se pisotea. A lo mejor no tenemos las palabras exactas para designar a un derecho o para definir qué cosa sea esto que se llama justicia. Pero somos seres pensantes y sobre todo sensibles, dotados de compasión. Poseemos un sentimiento de justicia que nos parece natural, una conciencia moral que nos indica que las cosas están bien y cuáles son las que están mal. Como decía Manuel Belgrano, los pueblos suelen ser ignorantes, pero saben muy bien lo que se les debe. Lo que hoy nos parece natural no es más ni menos que una larga y laboriosa construcción. Son generaciones, las generaciones que nos precedieron a nosotros fueron poniendo ladrillos uno a uno y construyendo de a poco la humanidad y la justicia sobre los escombros de la barbarie. En algún momento vamos a reflexionar sobre estos conceptos, civilización y barbarie, que también atravesaron en nuestro país. Pero lo que consideramos un derecho es una conquista trabajosamente adquirida por la humanidad, a costa de terribles esfuerzos, guerras, revoluciones, penalidades, masacres que vivimos tan presente, ¿no?, en nuestro territorio santacruceño. Bueno, con este programa lo que intentamos hacer es sumar un grano de arena, un granito de arena, a que esta sociedad sea un poquito más igual, menos violenta, y que podamos pensar y ponernos, o no ponernos de acuerdo, pero siempre a través del diálogo. Hoy les vamos a proponer un programa en el que vamos a pensar juntos la Guerra de Malvinas, desde una perspectiva de derechos humanos. Se cumplieron 40 años de la guerra, y por supuesto desde aquí, desde la radio pública, estuvimos homenajeando a los héroes, a los pibes que fueron a combatir. Pero no queremos dejar de lado las atrocidades que realizó ese mismo ejército que años antes había torturado a argentinos y argentinas por pensar distinto. Creemos que no se realizó ninguna gesta, que no fue ningún acto de valentía convocar a una guerra, convocar a la muerte a los jóvenes argentinos. Bueno, hoy lo vamos a reflexionar, hoy lo vamos a pensar, con nuestros entrevistados. También vamos a contarles cómo la radio pública viene pensando un código de ética. Es un trabajo que se viene realizando desde el directorio de Radio y Televisión Argentina. El año pasado se presentó un código de ética de la televisión pública. Y bueno, y este año hace algunas semanas, se vienen juntando trabajadores, representantes gremiales, para, bueno, pensar un código de ética. Bueno, ¿qué es un código de ética? ¿Para qué sirve? Eso vamos a estar charlando en este programa. Mi nombre es Mario Borne y me acompaña Melissa Jopia en los controles. Y bueno, comenzamos este programa de H. El Sur con un tema que hizo Selena Carrizo, una cantante de Caleta Olivia, para nosotros, para esta radio. El año pasado hicimos un homenaje a Pablo Pandolfo y ella hizo este tema, Fe.
Cantando en el fuego, comenzando a estar, alerta, despierto, formando la estrella, los pies y las manos, la cabeza, el rabo, seis puntas al cielo, la fe es una estrella, los huesos se mueven, se ondulan, sacuden, Florencia despierta, abre la ventana. Solo palabras, es el hueso el que dice, es la energía que canta, tomo tu dolor mi alma, el viento traspasa fronteras sociales, la arena del templo se pega en tu cara, dulce movimiento de la lagartija, trepando la tapia allá en el suburbio, al velorio llegan sombras castigadas, bufones histerias con los nuevos yuyos, callejón que cruza una vieja vía, dos naturalezas que se comunican, cantando en el fuego, comenzando a entrar, alerta, despierto, formando una estrella, los pies y las manos, la cabeza, el rabo, se juntas al cielo, la fe es una estrella. A veces pasa el tren sombrío, pesado metal desliza su ruido, la máquina viaja, movimientos que van, la voz que habla dentro del hueso se queda, chau, hola, llámenlo gen, super yo, espíritu, hola, hola, hablando adentro, sí, escucho. Pies y las manos, la cabeza, el rabo, seis puntas al cielo, la fe es una estrella, cantando en el fuego, comenzando a entrar, alerta, despierto, formando una estrella, los pies y las manos, la cabeza, el rabo, seis puntas al cielo, la fe es una estrella.
Bueno, escuchamos a Selena Carrizo, ella es cantante de Caleta Olivia, el año pasado nos regaló esta hermosa versión de Fe, el tema de Pablo Pandolfo que nos dejó el año pasado, desde la radio pública hicimos un homenaje y nos encanta, bueno, también generar esta cultura desde la radio, ¿no? Generar que los artistas también hagan y bueno, a través de una propuesta nuestra. Les decíamos que en este programa vamos a hablar de Malvinas, se cumplieron 40 años del comienzo de esta guerra que algunos llaman gesta. Nosotros cuestionamos un poco ese término, ahora lo vamos a charlar, y vamos a charlar sobre todas las cuestiones que pasaron en Malvinas, porque hay cuestiones que por ahí no son tan conocidas, que por ahí no fueron tan reflotadas o no se debaten socialmente, como las torturas que padecieron los conscriptos allá en Malvinas. Por eso vamos a hablar con Pablo Basel, ya está conectado, es abogado, representante de combatientes de Malvinas. Él fue subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, recorrió el país recolectando los primeros testimonios de los exsoldados que habían sido víctimas de tortura en Malvinas, y hoy estamos hablando con él aquí desde Calafate. Hola Pablo, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, gracias por el llamado de ya, para vos y para tu equipo un saludo y para toda la audiencia.
Bueno, un gusto poder hablar con vos y reflexionar de estos temas que me parece a mí necesitan ser más contados, ¿no? Más difundidos. Primero quería preguntarte, para empezar, ¿cómo fue que comenzó este recorrido tuyo? ¿Cómo fue que descubriste estos testimonios de excombatientes? ¿Vos ya conocías un poco la historia?
Bueno, yo siempre tuve en mi carrera pública y profesional, yo soy abogado, una relación de mucha cercanía con el colectivo de combatientes de Malvinas de mi ciudad, de Goya, Corrientes. En Corrientes es 1876, soldados correntinos fueron a Malvinas, con lo que la presencia del colectivo de combatientes es muy fuerte en cualquier pueblo de nuestra provincia, ¿no? Cuando llevo esa relación al ámbito provincial, donde me desempeñaba como subsecretario, organicé la presentación del estreno de la película Iluminados por el Fuego, una actividad, yo alquilé un cine y en el Pleno de Ciudad Corrientes invité a combatientes de toda la provincia, y bueno, fue un espectáculo de tremenda emoción porque uno veía a los protagonistas de la película, después de bajar la mirada desde la pantalla, los veía al lado de uno, ¿no? Los veía con su familia, con su entorno y todo, muy, muy, muy emocionados. Esa es una película extraordinaria, muy bien hecha, muy bien hecha, y tiene una escena particular donde un soldado argentino es torturado por su jefe. Y la verdad es que el cine Hollywood mediante, o el cine europeo, nos ha enseñado a ver tropelías de un ejército para con su enemigo, o de un ejército para con la población civil del enemigo, del país contrario, ¿no? Pero esto es un caso muy raro porque eran tropelías para con la propia tropa. Entonces es que ahí empecé a preguntar y varios me dijeron, la película es buena pero se queda corto. Bueno, ¿qué es quedarse corto cuando un hecho de esta naturaleza a mí y a todos los que poblábamos el cine esa noche nos impactó tanto, ¿no? Y así es que empecé a recorrer la provincia durante 2 años, entre agosto de ese año 2005 y abril y marzo del 2007. Ahí 23 soldados correntinos estuvieron dispuestos a dar su testimonio. Yo entrevisté a muchos más, pero solo 23 prefirieron por ese entonces dar su testimonio. Había 15 que eran testigos de las torturas que sufrieron camaradas suyos, 5 habían sido víctimas de torturas, otros tantos me contaban de las circunstancias que llevaron a la muerte a 2 soldados correntinos por hambre, otros me contaban de las circunstancias del asesinato de un soldado correntino por parte de su cabo, que le disparó con el fusil ametralladora, por una pelea de guapos en la cual el cabo llevó la peor parte en el baño de la unidad militar, y que ahí mismo todos reconocen que partió inmediatamente la amenaza, ahora cuando vayamos a Malvinas me la voy a cobrar, ¿no? Entonces, además todos dan cuenta de haber sido amenazados para guardar silencio, todos vinieron con una pérdida entre el 30 y el 40% de su peso corporal. Entre otras cuestiones. Entonces a mí me parecía que esos hechos constituían crímenes de lesa humanidad y la política pública del Estado Nacional de Memoria, Verdad y Justicia tenía que alcanzar a los combatientes Malvinas. De hecho, el clima social de inicio de los juicios fue lo que permitió que la gran mayoría decidiera hablar, ¿no? Estamos hablando en el año 2005, cuando empezaban las primeras investigaciones, se estaban llevando adelante los juicios en La Plata y algunos otros más, y eso era realmente muy muy alentador.
¿Y luego, por qué crees vos que son crímenes de lesa humanidad?
Perdón,
no escuché. ¿Cuáles son los elementos? No, te preguntamos, ¿por qué crees que son
crímenes de lesa humanidad? A mí me parece, y así lo confirmó la jueza de Río Grande y la de Comodoro Rivadavia, porque un hecho se paró de la causa Río Grande y se fue a Comodoro porque sucedió antes de ir a Malvinas, en el Liceo Militar General Roca, que las prácticas que la dictadura aplicaba en los campos clandestinos de detención fueron los mismos que fueron llevados a Malvinas. Es decir, la tortura, los vejámenes, los abusos, el desprecio por la vida, el desprecio por la dignidad humana, que fue una continuidad del plan sistemático de terror que mencionaba la Corte Suprema, en el famoso punto 30, el juicio de los excomandantes, fueron los mismos hechos que se llevaron a Malvinas, digamos. No fue el ejército de San Martín, de Belgrano, ni de Güemes, ¿no? Fue el de Astiz, el de Menéndez, que si hoy estaría vivo estaría preso porque fue uno de los que instrumentó el primer campo clandestino de detención en la escuelita de Famailá, en Tucumán. Fue Binotti, fueron todos los de la ESMA, Astiz. Bueno, entonces, frente a ese cuadro, parecía que había una continuidad de las acciones que desplegaron en el continente para con los hijos del pueblo y que continuaron en Malvinas para con los hijos del pueblo, aunque en ese caso bajo bandera por la ley de servicio militar obligatorio, ¿no? Hola, ¿me escucha?
Sí, te escucho perfecto. No, te preguntaba, decía que habían pasado apenas algunos meses, ¿no? De que muchos de ellos habían torturado.
Sí, una gran cantidad de los oficiales y suboficiales que fueron a Malvinas están hoy detenidos en juzgados, otros tantos están imputados por los hechos que llevaron, que cometieron en el continente, ¿no? De hecho, cuando se desclasifican los secretos de Malvinas, que es uno de los grandes logros que ya tiene esta causa, muchos oficiales y suboficiales, en los informes que tenían que presentar por haber regresado a un hecho bélico, muchos lo dijeron con todas las letras: no estábamos preparados para este tipo de guerra. Siempre nos prepararon para el combate antisubversivo, ¿no? Combate antisubversivo implicaba interrogar a mujeres desnudas en camastros de la Escuela Mecánica de la Armada con una picana de 220 electricidad en la vagina, en los pechos, en la boca, en las encías y en otros lugares del cuerpo humano, ¿no? Así que esto es para mí lo que caracteriza por qué se cometieron crímenes de lesa humanidad. Y es lo que se está hoy discutiendo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Claro, una continuidad, ¿no? Una continuidad de lo que venía pasando con la dictadura. ¿Y tuviste resistencia a las presentaciones que vos hiciste, a estas investigaciones?
Primero que nada hubo una especie de situación de incredulidad en el colectivo de combatientes, porque no olvidemos que el mismo 14 de mayo, 15 de junio, empezó la desmalvinización, hecho que continuó lamentablemente no solamente durante el gobierno dictatorial de Viñones, sino continuó con el gobierno del doctor Alfonsín. El gobierno del doctor Menem le suma la impunidad. Imaginemos que Videla, que había sido condenado por el juicio de los excomandantes, estaba libre y aparecía en las revistas de noticias, aparecía como un gran cristiano de comunión dominical, o Astiz, célebre por los asesinatos que cometió contra las monjas francesas o contra otras personas, aparecía en las revistas del corazón como casi como un playboy de la noche porteña, ¿no? Entonces, ¿a quién se le va a ocurrir en los 90 denunciar a un cabo o a un sargento por tortura? La impunidad siguió alimentando el silencio de la desmalvinización. Por eso hacía mención al clima de época que permitió hablar, ¿no? Y tengo para mí el enorme honor y el enorme orgullo de haber prestado atención a ese tema y haber estado dispuesto a escuchar por horas y horas los testimonios para ver si estos constituían delitos o no. Y bueno, a mí me parecieron que lo que me estaban contando eran crímenes de lesa humanidad, te decía, y por eso fui a denunciar. Y no lo denuncié en el juzgado federal de Corrientes. La verdad que me quedaba muy bien. El juzgado está hasta 200 metros de mi oficina. Era muy cómodo, muy práctico. O podría haber hecho intentado llevar a los tribunales de Comodoro Py, ese gran centro de resonancia, donde todos los provincianos sabemos, ¿no? Santacruceños o correntinos sabemos que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Y muy por el contrario, fui a Río Grande, porque Malvinas es parte de la provincia de Tierra del Fuego, y para mí era un acto de afirmación de la soberanía argentina, que un juez argentino aplique la ley argentina por hechos sucedidos en territorio argentino, cometidos contra Argentina, aunque lamentablemente perpetrado por argentino, ¿no? Esa presentación lo hice un día como hoy, el 5 de abril, casualmente. Hoy se cumplen 15 años de que estoy buscando justicia, ¿no? El 5 de abril del 2007 estuve en Río Grande con un combatiente de Malvinas de Corrientes, Orlando Pascua, empezando un camino que me llevó a recorrer gran parte de la geografía argentina y buscando nuevos testimonios y nuevos compañeros de ruta. Hoy hay más de 200 testimonios en la causa, hay 95 militares de las tres fuerzas imputadas, 95 hasta el día jueves, porque el día jueves el fiscal federal, con la colaboración de la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, del mismo Ministerio Público Fiscal, hizo una ampliación para 22 imputados más que torturaban a sus soldados judíos, ¿no? Un caso de antisemitismo, torturas por antisemitismo, y que al mismo tiempo cometieron abusos sexuales contra distintos soldados, ¿no? O sea que el número de imputados está ya arriba de los 120 imputados, insisto, de las tres fuerzas. Esta causa ya lleva 15 años, hay una enorme cantidad de hechos delictivos, y a mi juicio esta causa tuvo ya tres grandes logros. Falta el más importante, que es justicia. Pero el primer logro es que, como todos sabemos, hay una enorme cantidad de combatientes que se suicidaron. De hecho, más de los que fallecieron por instancias de la guerra. Y bueno, el suicidio siempre es una cuestión colectiva, social, ¿no? No hay lazos que aten a la vida a una persona, ni familia, ni grupo, ni entorno, ni club, ni barrio, ni militancia política que lo aten de la vida y se toma el camino del suicidio. Entonces, yo creo que en gran parte el silencio impuesto a partir del mismo 15 de junio, la desmalvinización, la falta de escucha social de nuestro pueblo para con los combatientes de Malvinas. De hecho, cuando los jóvenes soldados, ya con 24, 25, 26 años, intentando formar una familia, buscando trabajo, no podían decir que eran combatientes de Malvinas porque eran inmediatamente asociados con los locos de la guerra, ¿no? ¿Y quién quiere tener un loco como compañero de trabajo o en una pequeña oficina, en un pequeño taller, o en una pequeña pyme? Entonces, yo decía que el primer logro, y que es importantísimo, es que permitió a muchas víctimas de las torturas de Malvinas poner en palabras lo inenarrable, lo indescriptible, ¿no? Que es las torturas y los vejámenes y la necesidad de encontrar explicación a lo que pasaba. Después, el segundo logro es que, luego de mucho andar y de mucho pedir, nosotros logramos que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner desclasificara en el año 2012 los secretos del informe Rattenbach, ¿no? Que luego, que había sido una comisión creada por los militares, formada por militares, que analizaba el comportamiento militar, típicamente militar, que tenía conclusiones durísimas, que incluso pedía la pena de muerte para los oficiales que dispusieron la guerra y algunos que comandaron la guerra por ineptitud o por cobardía. Y fue tanto el impacto que esto generó allá por septiembre del 83... que la dictadura dispuso que esto sea secreto militar y político. Y, merced a la decisión de la presidenta, se desclasificó esto en el año 2012. Luego, el tercer gran logro, en el año 2015, la presidenta también dispuso la desclasificación de todo el resto de la documentación existente, entre los que se incluyen los informes individuales de las víctimas de haber sido torturados, los informes de los médicos militares acerca de la cantidad enorme de soldados desnutridos, y digo soldados y no digo ni oficiales ni suboficiales, que la literatura médica de Malvinas no reconoce ningún caso de oficial y suboficial desnutrido, y también, por supuesto, en algunos casos de una enorme dignidad y profesionalismo por parte de algunos oficiales que denunciaron a camaradas suyos por lo que eufemísticamente se llamaba maltrato a la tropa, ¿no? Y cuando uno empieza a rascar un poquito y a ver de qué se trata, estamos hablando de verdaderos casos de tortura para los soldados. Así que hoy no existen más secretos, esto está todo a disposición del Poder Judicial, lo único que estamos esperando es que la justicia, que ya lleva 15 años tratando de, digamos, sin ir al fondo de la cuestión, no tarde 15 años más la Corte para resolver estos hechos, porque estaríamos dando el ridículo de que la tortura quedaría impune, los vejámenes a nuestros héroes quedarían impune, los abusos sexuales quedarían impune y toda la enorme cantidad de tropelías que esta denuncia permitió conocer.
Claro, hoy estamos esperando entonces que la Corte se expida, ¿no?
Sí, la Corte tiene cuatro posibilidades. La primera, confirmar lo que yo sostengo, que es un crimen de lesa humanidad. También lo sostiene la Cámara de Comodoro y, te decía, la jueza de Río Grande y de Comodoro. O la segunda es también que conduce al mismo objetivo, aunque con niveles de responsabilidad distinta, que esto eran crímenes de guerra, o aplicar el antecedente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a la Argentina por el caso Bulacio, donde dice que cada vez que hay un funcionario público involucrado en violaciones de derechos humanos, esto debe investigarse, o puede llegar a cualquier otra solución, pero siempre que permita la investigación. Porque yo quiero advertir siempre a todos nuestros dirigentes y autoridades, desde el presidente de la Nación para abajo, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene una denuncia contra el Estado argentino por parte de los soldados por negación del servicio de justicia y por negación de verdad. Y puede darse el grotesco que los argentinos, los que son considerados teóricamente héroes de la patria, no encuentren justicia en su propio país y esta sea obtenida en el exterior, ¿no? En Washington, donde funciona la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me parece que sería un hecho bochornoso para nuestro país.
Exacto, así es. Me parece que la mejor forma justamente de honrar a nuestros soldados es pidiendo justicia y dando también a conocer. Vos hablabas de que todo surgió con la película Iluminados por el Fuego. Yo estoy leyendo el libro ahora y es muy y crudo también cómo se cuenta. Incluso quizás da un poco más de impacto todas las injusticias y bueno la violencia que se ejercía por parte de los superiores a los soldados. Bueno, desde los medios de comunicación me parece que también no tenemos una responsabilidad de dar a conocer estos hechos y eso no significa desmalvinizar, ¿no? Digamos, al contrario, me parece que es una forma de desmalvinizar justamente no ocultar más estos crímenes que se cometieron.
Mirá, la principal decisión de desmalvinizar lo tuvo el propio gobierno militar. Cuando tuvimos conocimiento de la documentación desclasificada allá por el 9 de septiembre del 2015, el entonces ministro de Defensa, Agustín Rossi, nos entrega toda la documentación. Aparece un informe de inteligencia de mediados de mayo, donde ya plantean la situación de derrota, ¿no? O sea, faltaban 29 días de combate todavía en Malvinas y ya la dictadura ya tenía la hipótesis de derrota. Y en ese informe de inteligencia se plantea la situación de los familiares de los caídos y de los que vuelven del frente. Y acá creo que lo cito textualmente, dice, tenemos que evitar que nuevas formaciones de familiares alteren con sus acciones el frente externo y generen conmoción en el frente interno de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces lo que está diciendo es
La dictadura militar no puede soportar nuevas madres de Plaza de Mayo, ni nuevas comisiones de familiares, ni nuevas abuelas de Plaza de Mayo, que son las comisiones de familiares que se formaron a partir de las atropelías que la dictadura militar cometió durante desde el 24 de marzo del 76. Entonces, ahí mismo se dispone que cómo va a ser el discurso único, ¿no?, de grandes acciones heroicas, que si uno escucha siempre eso no entiende por qué perdimos, porque son, y por supuesto que no niego que eso exista, sé, me consta que hay una enorme cantidad de oficiales y suboficiales que cumplieron su tarea con patriotismo, con profesionalismo, y eso está bien, para eso se entrenaron, para eso formaron. Yo lo que digo es que esta investigación es la que le va a permitir a las propias Fuerzas Armadas separar la paja del trigo, ¿no? Aquellos que actuaron profesionalmente bien y aquellos que no lo hicieron. Y entonces, en esa acción se dispone, por ejemplo, lo pronto acciones de inteligencia. Los grupos de excombatientes que se empezaron a formar ya en septiembre del 82 ya constan en los archivos declasificados de inteligencia que ya eran analizados como grupos subversivos, ¿no? O sea, recordemos, hasta el 14 de junio eran los héroes de la patria y para septiembre del mismo año ya eran subversivos. O el centro como el del centro de estudiantes, perdón, el centro de combatientes de La Plata, que tuvo, constan, están los informes de inteligencia, de seguimiento, de actividades, hasta avanzados los 90, ¿no? O la propia decisión de designar como presidente la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas a un agente del Batallón 601 de Inteligencia, que era hermano de un sargento que murió en Malvinas, ¿no? Entonces, uno empieza a advertir que todo lo que plantea ese informe de inteligencia se cumplió perfectamente y acabadamente, ¿no? Así que los principales impulsores de la desmalvinización fue la dictadura, que llegó con un plan a Malvinas pensando que iba a haber una sociedad de una cuestión de aval por parte de su socio principal en la OTAN, los Estados Unidos, que iba a haber una reticencia de Gran Bretaña a venirse hacia el sur para recuperar su posesión colonial arrebatada, en términos, estoy hablando en términos de cómo pensaría un inglés, como lo dijo el ministro Johnson hace dos días, ¿no? Nos arrebataron las Malvinas, sí, y tuvimos que volver a recuperarlas. Entonces, en el marco de una enorme improvisación, cuando a medida que se iba apareciendo la negativa a poder avanzar y a poder consolidar esa posición, es que decidieron el envío de tropas sin preparación, algunos con menos de un mes de entrenamiento militar, otros sin armamento pesado, ¿no? Tropas de mi provincia, que salieron en abril con 35 grados, y que cuando llegaron a Malvinas tenían temperatura de 2 grados, 3 grados, algunos bajo cero, con la ropa de verano, en posiciones muy estáticas, similares a la guerra de posiciones de la Primera Guerra Mundial, 60 años antes, con la turba húmeda, el viento antártico húmedo, frío, ¿no?, y con escasas provisiones de alimento, ¿no? Entonces, todo eso es lo que generó que la respuesta de conducción a grupos humanos en contextos bélicos fuera lo que sabían hacer en el continente. Exacto, ¿no? Claro. El autoritarismo, la tortura, el desprecio por la vida, y esto se empezó en todos los niveles, ¿no? Entonces,
exacto. Pablo, Malvinas, la verdad que te agradecemos
hay
muchísimo.
Hay que entenderlo en ese contexto.
Sí, nos parece fundamental para seguir pensando en Malvinas.
Sí, bueno, yo no tengo duda que malvinizar sí. Es el verbo, malvinizar, pero cuando decimos malvinizar no estamos diciendo que hay que reivindicar la guerra, no, muy por el contrario. Exacto. Nada nos alejó más de Malvinas que la guerra, nada. Exacto. De hecho, yo les siempre pongo este ejemplo. ¿Cómo era la vida de un isleño el primero de abril de 1982? Bueno, había un aeropuerto militar construido por Argentina, operado por personal de la aeronáutica argentina, con un puente aéreo de la de Líneas Aéreas del Estado Argentino, que es una empresa de la Fuerza Aérea Argentina, con escuelas bilingües pagadas por el Estado Argentino, con gas provisto por gas del Estado, o petróleo provisto por YPF. Estaba en Cotel, que se encargaba de las comunicaciones, y si había algún problema sanitario, se encargaban de la evacuación hacia Río Gallego, hacia Comodoro Rivadavia, hacia Río Grande, ¿no? Entonces había una situación que llevó incluso a que durante la tercera presidencia de Perón, esta situación particular de una colonia que, por cuestiones económicas y de geopolíticas de aquella época, pensaba desprenderse, había como ya las negociaciones con la Cancillería de Perón habían llegado a niveles de borradores, ¿no? Con una situación muy parecida a la que después Gran Bretaña toma con China para Hong Kong. Entonces, nada nos alejó más de la de Malvinas que la guerra. Entonces, lo que necesitamos, y por eso digo malvinizar, es tomar conciencia de lo que nos pasó, tomar conciencia de que aquel imperio que hace 40 años incluso llevó 31 artefactos nucleares, cada uno de ellos con mayor potencia que la que destruyó Hiroshima, sigue teniendo una base nuclear ahí, una base de enormes proporciones que controla la navegación con submarinos nucleares. Malvinas es el territorio más militarizado del mundo en relación población civil, población militar, que a partir de la explotación depredatoria de la pesca permite financiar el altísimo nivel de vida de la colonia inglesa con población implantada allí, que le permite a los estudiantes tener acceso a las mejores universidades del mundo y un montón de otras cuestiones, que a partir de ahí Malvinas, los ingleses están construyendo allí un puerto profundo, de aguas profundas, que va a ser facilitar el polo logístico para llegar a la Antártida, al vencimiento del Tratado Antártico, ¿no? Y una serie de otras cuestiones que implican que Malvinas no es historia, que Malvinas es presente, y que tener una adecuada política sobre Malvinas es lo que va a permitir no solamente la recuperación de Malvinas, sino también la plena incorporación para trabajo argentino, para calidad de vida, para ingresos, para pesca, para un montón de otras cuestiones.
Exacto, todos los recursos.
Hay que tener presente, ¿no?, que cuando uno dice Malvinas, inevitablemente nos lleva el entrenamiento mental de 40 años, nos lleva a la guerra, y yo digo que nada nos alejó más de la recuperación que la guerra, y nos lleva a las islas. Pero la zona de exclusión que Gran Bretaña delimitó es equivalente a 23 veces Malvinas. Claro. Es decir, que hay que pensar los 17.000 kilómetros cuadrados de Malvinas y multiplicarlo por 23 para entender la dimensión del área delimitada por el imperio y que está impidiendo el ejercicio pleno de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.
Pablo, te agradecemos muchísimo este contacto, ¿eh? Vamos a volver a comunicarnos. Y nosotros desde Radio Nacional en general seguimos muy de cerca, por supuesto, todo lo que está aconteciendo con Malvinas, y bueno, tu testimonio es fundamental. Te agradecemos muchísimo.
Por favor, les agradezco mucho hasta a ustedes. Gracias y hasta cualquier momento.
Bueno, hasta otro momento. Hablábamos con Pablo Basel. Él es abogado, representante de combatientes de Malvinas. Él fue subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, y bueno, justamente charlábamos este otro costado de Malvinas que nosotros no queremos dejar de lado. Ustedes, si escuchan la radio, seguirán que hacemos programas, seguimos muy de cerca toda la causa Malvinas, y queremos que este tema, el de la tortura a los jóvenes conscriptos, no puede quedar de lado, no puede ser oculto. Así que bueno, vamos a seguir con este tema. Vamos a un temita musical y volvemos y seguimos con más DH al Sur.
Un pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más. En los restos de un un amor con un camino recto a la desesperación. Desenlace en un cuento de años así, escalpando un mismo lugar con mi fantasía, buscando otro cuerpo, otra voz. Fui consumiendo infiernos para salir de vos. Intoxicado, loco y sin humor.
Bueno, estamos escuchando versión de Gravatt, Un Pacto. Queremos comentarles que al principio del programa justamente hablamos de que el año pasado se presentó en sociedad el Código de Ética de la TV Pública, un trabajo colectivo que se realizó, fue el primero de todos los servicios de comunicación audiovisual y digitales de la Argentina. Bueno, fueron 6 meses de debate que ahora empezaron a darse en nuestra radio, en Radio Nacional. Bueno, para reflexionar acerca de qué es, de qué se trata un código de ética para la radio pública, vamos a hablar con Amanda Alma. Ustedes seguramente van a reconocer su voz porque ella es periodista, movilera de nuestra radio en el Congreso Nacional, pero además es representante sindical. Ella es parte de la dirigencia de ATRAC. ¿Qué tal, Amanda? ¿Cómo estás? Desde Calafate te saluda Mario Bornia.
Hola Mario, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la presentación tan significativa de todas las dimensiones de mi relación con Radio Nacional, que me parece interesante también destacar que como trabajadora no solo hago un trabajo periodístico, sino también un trabajo gremial que es tan importante para la sostenibilidad de los medios públicos.
Claro, 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 así es, y me parece que está bueno también ponerlo en valor. Contame un poco, bueno, ¿de qué se trata este código de ética? ¿Cómo lo entienden, bueno, los trabajadores en general y cómo podría beneficiar, ¿no?, al trabajo diario?
Mira, es una propuesta que hizo la dirección de RTA, de Radio Televisión Argentina, que es la administración, digamos, de los medios públicos de audiovisuales, que está regida en definitiva por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y lo que busca es profesionalizar cada vez más los medios públicos. La propuesta vino de una de las directoras, Cintia Taviano, quien además supo ser defensora del público, así que ha debatido fuertemente la discusión de la ética periodística, de cuál es el rol de los medios de comunicación, cómo prestar un buen servicio de comunicación, ¿no? No es solamente dar información, sino pero una perspectiva también de las normativas que rigen la práctica periodística, sobre todo en un contexto donde se da un debate muy fuerte con las fake news, ¿no?, con la falta de profesionalismo y la utilización de los medios de comunicación como estrategia para instalar algunas discusiones y luego generar causas judiciales, causas armadas, el mismo tipo de causas que se le arman a los pibes en los barrios o a las trabas en la esquina, digamos, pero claro, un poco más complejo, a representantes sobre todo de expresiones populares, ¿no? Muchos de ellos que están en el gobierno, que están en el poder, pero que tienen una gran representatividad para los sectores populares. Y esa preocupación es una preocupación mundial, digamos, porque la fake news es una dinámica que articula el armado de causas, por un lado, la complicidad del Poder Judicial y los medios de comunicación, que son empresas muy poderosas, ¿no? Y que en países como Estados Unidos, que siempre suele ser referencia para muchos sectores, hay leyes antimonopólicas que impiden, por ejemplo, la concentración a nivel nacional de las cadenas de noticias en términos de audiencia, ¿no? Tiene que haber mayor diversidad de audiencias, algo que en Argentina no se expresa de manera, digamos, muy masiva eso, sino que hay pocos canales de televisión, que son empresas que además tienen diarios, radios, y concentran no solamente los recursos, sino también el discurso social. Y ante esa preocupación, la dirección de RTA decidió encarar también en la radio ese proceso de construir un código de ética que marque, en cierto sentido, los compromisos que tienen los medios públicos con sus audiencias para garantizar un trabajo, una comunicación de calidad y, sobre todo, respetuosa de los derechos humanos y de los tratados internacionales que Argentina ya suscribió, porque, bueno, al ser medios públicos hay otra responsabilidad que las empresas privadas, que en definitiva son también reguladas por el Estado, pero tienen una incidencia menor, ¿no? Con esta cuestión de la propiedad privada, que está garantizada además por la Constitución Nacional Argentina, y esta idea que los medios privados son autónomos e independientes, bueno, es más difícil regular lo que dicen los medios de comunicación, sobre todo por la discusión en torno a la libertad de expresión, pero sí los medios públicos deben y tienen la obligación de tener un compromiso específicamente con las leyes vigentes y los tratados internacionales que marcan pautas de comportamiento a los estados. Así que un poco también se inscribe en esa discusión contemporánea, muy actual, y que tampoco tiene una resolución, digamos, muy sencilla.
Claro, vos, está bueno porque vos decís que es esta discusión contemporánea, ¿no? Pero la estigmatización, la criminalización de los sectores populares, de las disidencias, es algo que, digo, que hacia a comienzos de la prensa se vivió, pero bueno, en los últimos años fue como más salvaje, ¿no? Y de alguna manera, esto cómo lo vivís vos como trabajador de prensa, que todos los días está en la calle. Y no solamente, digamos, de la radio, sino viendo también a los distintos sectores políticos ahí en el Congreso.
Mira, es verdad con lo que vos decís, la estigmatización como un proceso. Argentina, además, tiene una historia muy rica de prensa, de publicaciones. Ha sido uno de los países con mayor cantidad de medios de comunicación a lo largo de su historia. Y desde la irrupción, digamos, política de los sectores populares con el peronismo, hubo todo un proceso que se había ya iniciado anteriormente, sin duda, con el anarquismo, todo lo que sucedió también, cómo los medios cubrieron, por ejemplo, las primeras huelgas, las huelgas de inquilinos, las huelgas obreras, fueron mostrando también una mirada desde los medios del poder, digamos, si pensamos que el diario La Nación tiene más de 100 años, viene marcando, digamos, una lectura sobre la realidad a partir de cómo habla de algunos sectores, pero también de qué tipo de información pone sobre la mesa. Pero por otro lado también hay que decir que en este proceso Argentina ha construido muchos medios populares, hay una larguísima tradición de medios populares y alternativos, y también la gestión de los medios públicos. Ahí hay un rol fundamental que se puso en valor con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que establece que en Argentina hay tres tipos de comunicación, una que es pública, una que es de gestión privada, y otra que es de gestión privada pero comunitaria. Y ese esquema lo que permite justamente es contrarrestar estos discursos. No solamente en la estigmatización, que lo que busca es criminalizar por un lado, pero también infantilizar por otro lado. Con las mujeres ha pasado mucho que la prensa, la manera en que habla de las mujeres o de las travestis, es siempre minimizando su capacidad. Entonces, hay que hacer mucho trabajo hoy en día porque hay muchos medios de comunicación. La comunicación se ha vuelto desde la década de los 70 en un gran negocio, uno de los principales negocios, entonces también hay mucha mercantilización de la información y te venden mucha fruta también, ¿no? Por eso es importante la formación, por eso es importante discutir sobre ética, discutir sobre cómo trabajar con las fuentes, cómo contrastar la información para saber si es verdadera, si es falsa, qué rasgos, ¿no?, hay que tener en cuenta cuando las informaciones están muy desvinculadas de los contextos históricos, son una forma también de darle otro sentido, ¿no?, de torcer un poco la realidad, y esa es la disputa que hay en la actualidad, ¿no? Si pensamos que Twitter o Facebook son las principales empresas hoy que además o Netflix financian la cultura y también la comunicación, bueno, ahí hay una disputa muy importante, sobre todo con la cultura popular y la comunicación popular como una herramienta de defensa de otras perspectivas más situadas en lo territorial también, ¿no? Menos centradas en los discursos clásicos y más puesta en relación, digamos, con la realidad cotidiana de los barrios.
Claro, y también centrados en algunos, digo, en este caso en núcleos de poder o núcleos, sí, en centros urbanos tan importantes, pero dejando afuera por ahí toda la comunicación que se da, en por ejemplo, a nosotros, a 3.000 kilómetros uh-huh. de distancia. ¿Se discute un poco también esa cuestión de lo federal, esa mirada de por ahí de intentar descentralizarse? Porque me parece que va muy de la mano también lo que ha pasado con los medios, con la concentración económica, pero también con la concentración geográfica, ¿no?
Sí, por eso este tiempo, más allá de los lamentables hechos que generaron la pandemia, no solamente por la crisis económica, sino por las muertes que han provocado, sí dejó en evidencia que es posible una articulación sin los cuerpos presentes, digamos, ¿no? Que se puede cada vez más comunicarse de manera más eficaz también a la distancia. Todas esas experiencias que celebramos los cumpleaños a través de plataformas o que pudimos construir programas de radio y televisión sin tener en cuenta tanto la calidad sonora o visual, sino más bien desde la importancia del derecho a la comunicación como un derecho inalienable de las democracias y de los sujetos, ahí hay una discusión importante sobre que ya no hay excusa para la federalización, ya no hay excusa para seguir pensando que hay un obstáculo en la comunicación, y lo que deja también sobre la mesa es que hay una intencionalidad política de seguir marginalizando a los distintos espacios de la Argentina, las distintas provincias y las distintas culturas, principalmente porque cuestionan la centralidad porteña, porque construyen otra forma también de relacionarse, vincularse, principalmente más humanitaria, más profundamente colectiva y comunitaria, que va en contra del modelo neoliberal que las grandes ciudades imponen, ¿no? Que buscan la atomización, la individualización, que cada uno tenga su casa, su coche, su lugar y que no tenga contacto con nadie, por más que viva en el mismo edificio, ¿no? Esas lógicas del mercado también digamos, son modelos de vida que se exportan, se intentan imponer en todas las geografías. Y por eso el código de ética está tan centrado en revisar nuestras propias prácticas, pensando que no es que somos todos malos profesionales, ¿no? Sino principalmente poniendo en primer plano la responsabilidad social que tenemos como comunicadores y sobre todo también haciendo foco en el rol social que tienen los medios públicos, en este caso Radio Nacional, con su composición de 49 emisoras tan diferentes y al mismo tiempo tan iguales, no tan parte del mismo proyecto. Así que me parece que es un gran desafío porque nos encontramos muchos trabajadores y trabajadoras de la radio con autoridades desde otro lugar, intercambiando saberes, intercambiando miradas, revisando también muchas de nuestras posiciones que hemos aprendido en esta misma práctica y la disputa que tienen también los medios públicos, con una manera también de reflexionar y llegar a una síntesis que permita trascender las gestiones y ser, digamos, asumida en esta práctica por todos los trabajadores y trabajadoras de la radio que continuamos más allá de la gestión que haya. Por eso también destacaba que me presentes como delegada sindical, porque justamente la presencia de los gremios también en estos procesos permiten dar discusiones hacia adentro de las organizaciones gremiales, no solo por las reivindicaciones salariales, sino también por las reivindicaciones sobre la calidad del trabajo. Es una discusión que hoy se pone muy sobre la mesa porque la derecha quiere flexibilizar el trabajo diciendo justamente que con mejores o con otras reglas de juego va a ser más fácil la profesionalización de los trabajos y mejorar el empleo, que es un discurso mentiroso, ¿no? En definitiva, lo único que busca es degradar el trabajo digno con el reconocimiento de derechos. Y eso es una discusión que siempre está en disputa en la radio pública porque cada 4 años cambia la gestión. Y ahí nosotros pretendemos que la calidad comunicacional de los medios públicos se sostenga más allá de quien gobierne porque nuestra responsabilidad es con las audiencias y nuestra responsabilidad es con la comunidad, la sociedad argentina, ¿no? Con quien gestione circunstancialmente el gobierno y en ese sentido también la radio.
Sí, es una discusión que, y es un debate que se abre también, bueno, que está abierto y que siempre se vuelve, a veces malintencionadamente o no, del rol de los medios públicos, ¿no? A veces, bueno, con la oposición diciendo tendría que haber más oposición presente, con, bueno, otros que pensamos por ahí que hay, sigue habiendo sectores que siguen invisibilizados y que no tienen su lugar. Bueno, una discusión que está abierta, pero que está genial que también los gremios sean parte de esa discusión, ¿no? ¿Cómo tomaron los y como para ir cerrando más o menos, cómo viste vos la participación de los gremial en esta discusión?
Me parece que lo difícil muchas veces es correrse de la dimensión reivindicativa del reclamo sobre las condiciones de trabajo, que es un reclamo muy contemporáneo, muy genuino y muy necesario también dar, pero acá lo que se está discutiendo es otra de las dimensiones que tiene en particular los medios de comunicación, que es el discurso público. Hay siempre una tensión entre lo que se dice y lo que se hace en la vida cotidiana, pero sobre todo en la gestión de los medios, y esa discusión, me parece que la propuesta de la gestión con esta discusión en torno a un código de ética es, en algún momento, toda esa fuerza que ponemos año a año para mejorar las condiciones de trabajo, para mejorar y, digamos, y dar vuelta o revertir las situaciones de fraude laboral y poner en regla el trabajo de todos los compañeros y compañeras que están en las 49 emisoras, la propuesta es también hacer foco en la comunicación parlantes afuera, ¿no? Porque también la dinámica que tiene la radio pública es que la gestión cambia y cambian algunas dimensiones de quienes hacen comunicación, cambian los programas, cambian los periodistas, pero los trabajadores de planta permanecemos y somos muchos, somos periodistas, entonces ahí también a través del rol de los operadores técnicos, de los periodistas y de los locutores que son planta permanente, discutir cómo vamos a hacer para darle una permanencia a esa ética laboral que requiere también ser coherente con los compromisos internacionales que Argentina ya ha firmado hace años de respeto de los derechos humanos.
Genial, Amanda. Bueno, hermosa charla. Buenísimo. Vamos a seguir debatiendo y pensando esto juntos y nos vamos a volver a comunicar con vos.
Me encantaría. Cuando tengas ganas y tiempo, hablamos, conversamos y reflexionamos en conjunto.
Bueno, acá te mando un saludo nuestra operadora y también integrante de ATRAC, Melissa Jopia.
Un beso grande, compañera.
Un beso grande y nos estamos volviendo a comunicar. Hablábamos con Amanda Alma, como decíamos, ella es compañera nuestra de la radio, es movilera, pero también es integrante del sindicato ATRAC. Bueno, hoy están discutiendo justamente este código de ética. Como les decía, bueno, se charló el año pasado en la TV pública, ahora se está empezando a charlar en la radio pública, y bueno, vamos a ver cómo se va dando este debate tan tan interesante. Bueno, nos queda corto el programa, ya nos estamos despidiendo, nos volveremos a encontrar en otra edición más de DH al Sur. Me parece que hoy tocamos varios temas, Malvinas, de comunicación, dos temas que vamos a seguir tocando porque son dos temas de candente actualidad. Bueno, nos despido, nos vemos dentro de 7 días en otra edición más de DH al Sur, un programa federal de derechos humanos.
Las golondrinas de Plaza de Mayo.
Esto fue DH al Sur, un programa federal de derechos humanos. Un programa producido por LU23, Radio Nacional Calafate.